el nombre de Jesús. Queridos hermanos, damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de venir aquí y poder presentar la palabra de Dios a todo aquel que Dios quiere que lo reciba. Amén. Quisiera comentarle en estos momentos que vamos a estar hablando acerca del Salmo 45. Y le hemos titulado a esta palabra, a esta meditación, La Iglesia Novia. Le pido por favor que lean junto conmigo este texto. Está el Salmo 45, tiene 17 versículos. Y dice, Cántico de las bodas del Rey. Rebosa mi corazón, palabra nueva, buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta palabra tuya leída. Gracias, Señor, porque ella es penetrante, Señor, en nuestras almas. Y te ruego, Señor, que tú me escondas detrás de tu rostro para presentarla en el nombre de Jesús. Amén. Le había dicho, hermanos, que habíamos titulado a esta meditación La Iglesia Novia. Y este Salmo 45, si uno lo lee como si estuviera leyendo un poema, le pasa por arriba y no ve muchos detalles importantes donde está pintado, está establecido una ceremonia de matrimonio inusual. Porque es normal que cuando una persona va a hacerse rey, primero se haga la ceremonia del reinado, le ponen su corona y tal. Luego, si se va a casar, la ceremonia del matrimonio es totalmente independiente. Pero aquí nosotros estamos viendo una ceremonia de entronización y boda, las dos a la vez. ¿Y sabe de qué estamos hablando, mis hermanos? De la venida de Cristo, de la boda del Cordero. Y cuando ustedes oyeron que yo les dije que íbamos a hablar de la Iglesia Novia, me voy a centrar en los versículos 10 y 11. Pero antes de llegar acá, nos vamos a ubicar en el contexto. Dice en el versículo 1, ustedes dicen, ven, la palabra rebosa. Cuando uno dice que uno está rebosando es porque está emocionado, ¿verdad? Y saben lo que dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Esta persona está emocionado y está diciendo algo. Y lo que está diciendo es un canto dirigido al rey. Si no vemos, si lo vemos normalmente, eso se parece a lo que le pueda decir cualquier subordinado a cualquier rey. Todavía no podemos decir en estos momentos que se está hablando de la boda del Cordero. Pero miren, vamos a seguir más adelante. Dice que la lengua es pluma de escribiente muy ligero. La lengua es un instrumento que nosotros tenemos para expresar lo que está pasando adentro, ¿verdad? Pero cuando dice que es pluma de escribiente, es muy ligero, y es porque hay fluido, fluye lo que se está diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, esta persona está entusiasmada en lo que está diciendo. Y yo le voy a decir algo, cuando yo leía este salmo, yo me entusiasmé igual. De manera que dije, Señor, tengo que expresar y tratar de que mis hermanos, porque esta palabra es para los cristianos, para la iglesia, que mis hermanos entiendan el propósito de la palabra que tú me has dado a mí. En el versículo 2, el escritor este que está muy, muy contento, muy rebosante de gozo, de alegría, porque está emocionado, dice, está presentando las características de este rey. Le dice al rey que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Es alguien que en su hermosura hay una unidad. Está diciendo, ante los ojos de los hombres es lo que lo ven, ¿verdad? Pero dice, la gracia se derramó sobre ti, es porque esta persona tiene encantos personales. No solamente es atractivo a la vista, también está lleno de virtudes por dentro. Y ese rey tiene que ser alguien que, a pesar de que pueda haber tenido la oportunidad de ser rey, además tiene virtudes, tiene elementos donde no hay nada de qué señalarle. Dice aquí el escritor que es el más hermoso de los hijos de los hombres y que la gracia se derramó en tus labios. Todo lo que habla esta persona, este rey al que están exaltando, es algo que edifica, que anima, que bendice. No hay señalamiento ninguno a las características personales de este rey. Dice, además, que este rey en el versículo 3 habla acerca de del versículo 3 al 5, perdón. Vamos a ver la expansión de este rey. De este rey lo están ahora adelantando. Su dominio habla de que este rey tiene una espada, que es un instrumento, ¿verdad? Y si tiene una espada es porque batalla. Es valiente además. Bendito sea el nombre de Jesús. Este rey tiene una espada y es valiente. Y tiene gloria y majestad. La gloria es la expansión que tiene. La gloria y la majestad es la riqueza que presenta. No hay nada que esté cojo o falto de equilibrio en ese rey. Tiene virtudes personales, pero además tiene valores y además tiene recursos. Bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo 4 dice, que en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. Cuando un rey va a la batalla, se monta en algo que lo traslade. Bueno, lo que lo traslada a este rey es la palabra, ¿y sabe qué palabra? De verdad. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, cabalga sobre palabra de verdad, pero además no impone esa verdad con fuerza, porque dice palabra de verdad, de humildad y de justicia. Esa palabra es de verdad, pero también es para presentarse con humildad y con justicia. Cuando normalmente nosotros vemos los reyes del mundo, de una manera o de otra, se ocupan, o de si pueden decir su verdad la imponen, o si quieren implantar justicia, implantan su propia justicia, ¿verdad? Pero este rey no, este rey es humilde, implanta justicia y todo lo que dice es verdad. Tu diestra te enseñará cosas terribles, sabiduría, conocimiento extremo, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, poder, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Fíjense, el corazón es físicamente. Cuando uno ya es herido en el corazón, hay muerte. Pero cuando aquí está hablando con la verdad, está matando todo pensamiento altivo para quitar de ahí todo tipo de mentira y convertir ese corazón y hacerlo de un corazón endurecido en un corazón blando. Porque dice el Señor y dice su palabra, hijo mío, por encima de todas las cosas, por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él, ¿qué cosa? Mana la vida. Ahora bien, del versículo 6 al 9, vamos a ver que ya este rey sí nos está dejando bien claro que es Cristo. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este reinado eterno y para siempre solamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, de la boda que estamos hablando y de la entronización que estamos hablando es de la boda del Cordero, de Cristo con su iglesia. Y eso se está escribiendo en el Salmo mucho antes de que Cristo hubiera venido, mucho antes del nacimiento de Cristo, mucho antes de cuando se formó la iglesia, y sin embargo ya Dios estaba dejando bien claro cómo quiere que ocurra estos tiempos que estamos viviendo ahora, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos creen eso? Pero en la venida del Señor, el Señor viene a casarse también y viene a buscar una novia. Y vamos a ver entonces que estamos, no vamos a leer ni el 10 ni el 11 porque yo quiero saltar. En el versículo 12, perdón, el 13, vayan conmigo, ya se casó, es la novia. Dice que esta novia es toda gloriosa. Vive con el rey, versículo 13. Se viste y está ataviada con lo más puro y brillante, con oro, con vestidos bordados. Va al rey. Cuando se presenta delante del rey, su esposa no se presenta sucia, no se presenta desaliñada. Dice que se prepara, se arregla, se atavía para presentarse delante de su rey constantemente. Cuida eso. Vírgenes irán en pos de ella. ¿Saben qué? Las vírgenes que están ahí en ese reinado de la iglesia son los ángeles. Son los seres angelicales, celestiales, que también van a participar de este matrimonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Ahí hay acceso. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, a esta muchacha, a esta iglesia, vamos a ver ahora lo que yo quería detallar. Vamos al versículo 10. A esta iglesia le están dando unos consejos. Primero, versículo 10 y 11. Oye, hija mía, y mira. Y ahora, hermano, yo quiero que esto sea para nosotros, para ti y para mí, cuerpo de Cristo, que somos la iglesia de Jesucristo. ¿Te quieres casar? ¿Quieres estar en la boda? ¿Quieres estar presente y quieres participar de esa gloria y de ese reino eterno? El rey está garantizado. El rey está garantizado porque ya hizo todo lo que tenía que demostrar para que viéramos que él es humilde, que viéramos que es rey de reyes, señor de señores, poderoso, que viéramos que es Dios. Ahora, esa iglesia, tú y yo, en primer lugar tenemos que escuchar consejo. Dice en el versículo 10, oye, hija mía, y mira, escucha consejo, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué difícil, mis hermanos, es que nosotros no comprendamos, o que comprendamos que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, adquirimos una nueva ciudadanía. Que cuando conocemos a Cristo y le entregamos nuestro corazón, adquirimos una nueva familia y adquirimos una nueva responsabilidad. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Iglesia de Jesucristo, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Tienes una nueva ciudadanía, y si miras hacia atrás, y si miras a lo que dejaste atrás, posiblemente los que se quedaron atrás no se salven por tu mirar hacia atrás. Si miras a lo que estás atrás, te vas a convertir en estatua de sal y te vas a quedar inerte y no vas a participar en la boda. Muchos estamos concentrados, muchos estamos preocupados por las cosas que a Dios le toca resolver en nuestras vidas. Acuérdate que tú tienes una nueva ciudadanía y una nueva familia, y tienes que preocuparte por nuevas responsabilidades para salvación no solamente tuya, sino de los que te rodean. Deseará el rey tu hermosura si tú haces eso. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. Sométete y subordínate a ese rey con el que te vas a casar. Y esto está muy chiquito, muy pequeño, y dice aquí que te incline a Él porque Él es tu Señor. Muy bien, pero ¿cómo tú sabes lo que tu Señor domina? Tienes que buscar en la palabra de Dios y saber lo que te toca como hija de, como esposa, como subordinada a Él. Él es tu Señor, no es el que te subyuga, no es el que te machuca. Él es tu Señor porque tú reconoces los dominios que Él tiene. Él reconoce los dominios que Él tiene y dentro de sus dominios tienes que estar tú. Con los soberbios Dios no hace nada. Mientras no estemos definidos con que Dios, Jesucristo, es nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, porque a veces nos hacemos dueños de la palabra Salvador. Él es mi Salvador. Estamos ahora en un momento muy difícil de nuestras vidas y estamos clamando al Señor por salud. Estamos clamando al Señor por misericordia. Yo lo estoy haciendo todo. Estamos clamando al Señor. Pero recuérdense que tenemos que subordinarnos a que Él está en su dominio. Dice el Señor en su palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros tenemos que conocer cuáles son las determinaciones de ese rey, de ese Señor nuestro, para nosotros participar de esas determinaciones, para nosotros ser parte de esas bendiciones y entender sus propósitos. Porque si se fijaron, esta reina, van a ver que está sentada a la diestra de ese rey en esa boda. Ella ya empieza a reinar junto con él. Y hermanos, en la Trinidad todo está en armonía. No puede una iglesia participar de ese matrimonio si no está en armonía con el rey tampoco. Amén. Versículo 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. ¿Saben lo que es Tiro? Todos los países más poderosos van a tener que subordinarse y venir a la presencia de ese rey y esa reina. ¿Usted sabe por qué? Porque van a tener que implorar el favor de Dios, tanto los que están a nuestro alrededor como los de afuera. Usted sabe muy bien que dice la palabra de Dios que toda rodilla se va a tener que doblar. Toda rodilla se va a tener que doblar. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que permanecer firmes en nuestro propósito, permanecer firme en el dominio de nuestro Dios, para que el mundo, cuando no tenga dónde ir, sepa que aquí siempre se le dijo que no podían y debían venir. Porque van a venir. Van a venir. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestra relación con Dios, para que cuando llegue el momento, que no debe estar muy lejos, el mundo sepa y nosotros tengamos palabra que decirle, porque nosotros somos los instrumentos de Dios en este mundo. Bendito sea el Señor. Y ahora bien, yo le hablé ahorita del versículo 13 y 14, donde le hablé de donde vivían, pero ahora yo quiero volver a recalcar que el Señor vuelve a decirle a esta iglesia cosas, además de los consejos que le hizo a la novia, de que tenía que subordinarse al novio y tenía que saber que tenía una nueva ciudadanía, que debía preocuparse por la apariencia ante su esposo y someterse gustosamente a él. Esta nueva familia que se forma entre el rey y la reina, vamos al versículo 16, tiene hijos y dice: en lugar de tus padres serán tus hijos. Nosotros tenemos que cuidarnos y preparar nuestra vida espiritual para instruir a los que vienen detrás. Y preocuparnos por la nueva familia en la que Dios nos ubicó. Y las nuevas responsabilidades que Dios nos dio en esa nueva familia. Dios a todos nos ha dado dones. Dios a todos nos ha dado responsabilidades. Dios a todos nos ha dado la oportunidad de predicar y presentar tu palabra. ¿En qué se convierte la criatura de Dios cuando acepta a Cristo como su Salvador? En hijos de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios que la iglesia debe estar preocupada, porque lo que más le debe preocupar y concentrarse también es en presentarle a Dios hijos para hacerlos príncipes en toda la tierra. Cristo, cuando ascendió a los cielos, le dejó una orden a la iglesia: ir por todo el mundo y hacer discípulos en las naciones. y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en último lugar, dice en el verso 17, si haces todas estas cosas, vas a participar de esta gloria y haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Esta relación de la iglesia con Jesucristo es una relación en la que ella cumple con su rol, va a participar de la bendición. Y quiero terminar en esta mañana, mis hermanos, buscando en nuestra Biblia, en Efesios, capítulo 5. Y les pido por favor que lo busquen, porque la idea principal es que esta novia, la iglesia, se tiene que preocupar por estar lista para la boda. ¿Estás listo? ¿Estoy lista para la boda? Bendito sea el nombre de Jesús. Todo está planificado y va a ser así. Pero a la boda va a ir la iglesia pura, santa y sin manchas. Versículo 25 al 27 del capítulo 5 de Efesios. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Igualito que dijo el salmista David. Ese novio está muy deseoso de poderse casar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dice que esta, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todo lo que él tenía que hacer por ella, lo hizo. Pero, para santificarla, esa iglesia tiene que casarse santa. Él se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado. Tiene que presentarse esa novia ante el novio pura, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se acuerdan lo que decía que la palabra era la verdad? ¿Verdad? En el Salmo 45, bueno, aquí dice que lo que nos dirige, nos orienta, lo que nos encamina en el mundo y con lo que tenemos que enfrentar al mundo es con la palabra que él dejó clara. Si nosotros no escudriñamos la escritura, no vamos a conocer cómo podemos ser purificados constantemente. Iglesia de Jesucristo, él te quiere pura, santa, porque él estableció los recursos para eso y dice aquí en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, vuelve a la palabra gloria, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que el Señor les bendiga. Y yo quiero tener una oración. Yo quiero orar por ti y por mí. Yo quiero orar porque nosotros tenemos últimamente muchos medios que desvían la atención de la gente en lo que la gente, en lo que los que tienen los medios logran, quien desvía la atención. Y yo le quiero en esta mañana recordar algo. La atención de los hijos de Dios debe estar siempre en la palabra de Dios. Obedecer, siglo XX, siglo XXI, siglo I, siglo II, siglo III, es la palabra de Dios. Y yo quiero pedirte que te sientes a meditar en el Señor, si tú estás listo para que mañana mismo el Señor venga a llevarnos, a casarse con nosotros. Y quiero hacer esta oración por nosotros. Bendito Señor, tú sabes que si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta que hay mucho pecado, hay mucha maldad. Nos indignamos, Señor, pero es posible que tú también estés indignado con nosotros. Porque todavía no estamos preparados en santidad y en pureza para hacer, Señor, participación en esa boda. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero que tú me recibas. No sabemos ninguno de nosotros el día ni la hora en el que tiene que presentarse delante de ti. Pero queremos, Señor, que cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, nosotros podamos formar parte de esa familia. Tú sabes que te aceptamos en nuestros corazones. Pero, Señor, podemos descuidar nuestra relación contigo. Te pido que perdones nuestras faltas. Que perdones, Señor, a tu pueblo que puede estar desviándose o se ha desviado y se cree que está bien. Señor, yo te pido misericordia. Yo te pido perdón, Señor. por tantas veces que no te hemos podido representar, que no lo hemos hecho y hemos descuidado nuestra relación contigo. Te pido que tú nos santifiques y nos purifiques, Señor. Tú nos quieres santos y puros y también nos diste los recursos para santificarnos y purificarnos, Señor. Queremos presentarnos delante de ti como una iglesia sin mancha y sin arruga. Te ruego, Señor, que nos bendigas. Te ruego, Señor, que nos ayude a entender que tu propósito se va a cumplir y que vamos a participar, Señor, contigo de esa entronización y de esa boda, Señor, especial. Bendito sea tu nombre, te adoramos, te glorificamos y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.